Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El jefe de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Laksana Trihandoko, dijo que el Foro Mundial del Agua es un escenario para la colaboración entre países en el desarrollo de la innovación y la investigación sobre el agua. El presidente electo de Indonesia, Prabowo Subianto, ante inversores y representantes de países extranjeros en el Foro Económico de Qatar, destacó que Indonesia no es un país proteccionista. El gobierno de Indonesia está colaborando con la Organización Mundial Sin Fines de Lucro, OCNX, para comenzar a mapear el potencial marino a través de expediciones de investigación en varias regiones del país. El viceministro de Comercio de Indonesia alienta a las micro, pequeñas y medianas empresas a aprovechar los acuerdos comerciales. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El jefe de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN por sus siglas en indonesio, Laksana Trihandoko, dijo que el Foro Mundial del Agua es un escenario para la colaboración entre países en el desarrollo de la innovación y la investigación sobre el agua. Citando Antara en Jakarta el miércoles, Handoko dijo que Indonesia enfrenta actualmente dos problemas extremos relacionados con el agua, que a menudo perturban la estabilidad social y económica. Según él, la BRIN, que forma parte del Consejo Nacional de Recursos Hídricos, se centra actualmente en garantizar la disponibilidad de agua limpia, que por cierto proviene de lagos y ríos. En el 10º Foro Mundial del Agua, que se celebrará en Bali del 18 al 25 de mayo de 2024, la BRIN presentó varios productos innovadores que van desde prototipos de escaleras para peces o vías para peces hasta el lanzamiento de una aplicación nacional de monitoreo de lagos. Las escaleras para peces son una tecnología de infraestructura hídrica como innovación en los esfuerzos por restaurar y conservar los recursos pesqueros que están disminuyendo debido a las estructuras a lo largo de los ríos, como presas para la generación de energía, el riego y el suministro de agua limpia. En los países desarrollados de Europa, América y Australia, se ha aplicado la tecnología de escaleras de peces para restaurar las poblaciones de peces de río. Mientras tanto, en Indonesia hay 4 presas equipadas con escaleras para peces. El presidente electo de Indonesia, Prabowo Subianto, ante inversores y representantes de países extranjeros en el Foro Económico de Qatar, destacó que Indonesia no es un país proteccionista. Prabowo dijo que Indonesia está tratando de proteger sus intereses nacionales, incluido el cultivo de su propia riqueza natural y la reducción de la dependencia de productos importados. Así lo transmitió Prabowo al responder a una pregunta de la periodista Aslinda Amin durante un evento en Doha, Qatar, a través del canal de YouTube de Bloomberg TV, citado por Antara en Jakarta el miércoles. Prabowo continuó diciendo que Indonesia quiere obtener todos los beneficios de sus recursos naturales, por lo que el downstreaming se ha convertido en una de las principales políticas que se están implementando actualmente. Según él, Indonesia no puede seguir importando porque es una política injusta para el pueblo e Indonesia no podrá convertirse en un país industrializado avanzado. Por ello, cuando asuma oficialmente el cargo de octavo presidente de Indonesia, Prabowo insiste en que continuará con la política descendente iniciada por el presidente Joko Widodo. Prabowo explicó que Indonesia importa actualmente 20 mil millones de dólares al año de combustible gasóleo. Si Indonesia puede pasar al biodiesel utilizando el aceite de palma, Prabowo cree que podrá reducir las importaciones al tiempo que impulsa su crecimiento económico. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia explicó que ha habido un aumento en la población de varios tipos de animales en peligro de extinción en Indonesia y se continúan realizando diversos esfuerzos para adoptar medidas de conservación, incluida la utilización de tecnología a través de biobancos. El director general de Recursos Naturales y Conservación de Ecosistemas del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Sitiawan Pudiatmoko, explicó en Jakarta el miércoles que el ministerio está trabajando con varias partes interesadas para apoyar la conservación de animales en peligro de extinción y aumentar sus poblaciones. Una de las colaboraciones es con la Universidad de IPB para establecer un biobank o biobanco para almacenar la riqueza genética de especies raras que están en peligro de extinción. Aparte de eso, la tecnología de asistencia reproductiva también se utiliza para fomentar el aumento de la población de estos animales. En cuanto a la población de varios animales endémicos de Indonesia, que actualmente se encuentran en la lista en peligro de extinción, Satiawan dijo que en los últimos años ha habido un aumento en la población de varias especies animales. Por ejemplo, el estornino de Bali pasó de 31 en 2015 a 191. Luego, el rinoceronte de Java está bajo una presión muy fuerte, pero la población de rinoceronte de Java todavía puede experimentar un aumento de 63 individuos en 2015 a 72 en 2019. Lo mismo ocurre también con otras especies en peligro de extinción, como el gibón de Java. Pasó de 546 en 2015 a 1100 en 2019. Y el tigre de Sumatra de 180 en 2015 a 220 en 2018. El gobierno de Indonesia está colaborando con la Organización Mundial Sin Fines de Lucro Oceanex para comenzar a mapear el potencial marino a través de expediciones de investigación en varias regiones del país. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, al margen de una conferencia de prensa de la expedición conjunta en Nusa Dua Bali el miércoles, dijo que este programa durará 3 meses y se espera que continúe. el Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, junto con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, OBRIN, iniciaron una misión de exploración el 8 de mayo de 2024, partiendo de la isla Sambu en las Islas Riau. La expedición a bordo del sofisticado barco Ocean Explorer continuó luego hacia otras regiones de Indonesia y finalizará en Bitung, Sulawesi del Norte, prevista para el 25 de agosto de 2024. En esta expedición de investigación, la atención se centró en la biodiversidad marina, el potencial de carbono, la evaluación de las poblaciones de peces y el mapeo de terremotos, es decir, la investigación de la zona de megacorrosión para mejorar los modelos de terremotos y tsunamis. Luhut espera que esta investigación pueda apoyar el bienestar social mediante el descubrimiento de posibles innovaciones y soluciones de productos en diversos cambios, incluida la medicina o la biotecnología. Mientras tanto, el codirector ejecutivo y director científico de OceanX, Vincent Pierribon, a través de una llamada virtual reveló que los datos marinos completos pueden fortalecer la toma de decisiones para la gestión pesquera sostenible, estrategias de conservación efectivas y esfuerzos de mitigación de desastres naturales. El viceministro de Comercio de Indonesia, Jerry Sambuaga, alentó a los actores empresariales, incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas, a aprovechar los acuerdos comerciales que Indonesia ha celebrado con otros países a fin de aumentar las exportaciones de productos indonesios al mercado mundial. Jerry, en la inauguración de Inbuyer 2024 en Jakarta el miércoles, reveló que Indonesia tiene muchos acuerdos comerciales en todo el mundo. Al 15 de mayo de 2024, Indonesia tiene 37 acuerdos comerciales. Un ejemplo de acuerdo comercial que se puede utilizar es AECPA, o Acuerdo de Asociación Económico, Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Indonesia y Australia, o AECPA. El AECPA es un acuerdo de asociación económico integral entre Indonesia y Australia, uno de cuyos objetivos es ampliar el acceso al mercado y aumentar la competitividad de los productos indonesios, especialmente la agricultura, la pesca, la industria y la silvicultura. Mediante este acuerdo, que está en vigor desde julio de 2020, Australia eliminó 6.474 puestos arancelarios, o el 100% del total de puestos arancelarios, para que los productos indonesios exportados a Australia no estén sujetos a aranceles de importación. Sambuaga dijo que el Ministerio de Comercio continúa esforzándose por establecer acuerdos comerciales con otros países para abrir el acceso al mercado para los productos indonesios. El Consorcio Educativo Internacional Sin Fines de Lucro, originario de Australia, ATITIS, ha sido durante mucho tiempo un socio proveedor para estudiantes de Australia que desean aprender más sobre Indonesia y continuar sus estudios en Indonesia para obtener créditos académicos. En preparación para el 30º aniversario del trabajo del consorcio en Indonesia, el director del consorcio de ATITIS, Liam Prince, visitó Indonesia y celebró reuniones con partes involucradas en la cooperación para la colocación de estudiantes australianos en Indonesia. En una entrevista especial con Voice of Indonesia en la oficina de ATITIS en Jakarta el miércoles, Liam Prince dijo que su equipo está orgulloso de estar presente en Indonesia y ayudar la relación de los dos países en el campo de la educación. Actualmente, los programas de estudio que interesan a los estudiantes australianos son variados y cambiantes.
Yang paling popular, yang paling banyak peminatnya.
El más popular, el que tiene más demanda, es el derecho. En los últimos años, el derecho se ha vuelto popular. La salud pública, en colaboración con la Universidad de Indonesia, se ha vuelto muy popular. Muchos futuros médicos que quieren venir aquí quieren ver la situación y las condiciones del sistema de salud pública de Indonesia. ASISIS, fundada en 1995, actualmente recibe apoyo del programa del Nuevo Plan Colombo del gobierno australiano, además de asistir a programas de conferencias en varios campus de varias ciudades de la isla de Java. Los estudiantes también realizan prácticas en varias oficinas o instituciones relacionadas con los estudios que realizan en las universidades de Australia. Estas fueron las noticias. Oyentes, el pabellón de Indonesia está presente en la Feria Internacional de Viajes de Seúl 2024. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa volvió a estar presente en la exposición turística internacional más grande en Corea, la Feria Internacional de Viajes de Seúl 2024. La exposición tuvo lugar del 9 al 12 de mayo de 2024 en el COEX Hall A, Seúl, Corea del Sur. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia presentó el pabellón Wonderful Indonesia en colaboración con la Embajada de Indonesia en Seúl, el Servicio de Turismo y Economía Creativa de la provincia de Jakarta, el Servicio de Cultura y Turismo de Sumatra del Sur y la Aerolínea de Garuda Indonesia. Así lo afirmó el ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Uno cuando asistió a la Feria Internacional de Viajes de Seúl 2024 el sábado 11 de mayo. El pabellón Wonderful Indonesia presentó decoraciones balinesas con el tema Wonderful Journey para promover 5 destinos super prioritarios. El pabellón de Indonesia presenta 14 industrias turísticas, incluidas agencias de viajes, operadores turísticos, hoteles, golf y atracciones turísticas. El ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Uno explicó que el mercado de turistas extranjeros de Corea del Sur sigue siendo uno de los mercados potenciales para la industria turística de Indonesia. Corea del Sur ocupa el octavo lugar entre los 10 países que aportan más turistas extranjeros a Indonesia en 2023 y continúa mostrando una tendencia positiva y alcanza más de 300.000 visitas. Nimade Ayu Martini, subdirectora de marketing del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, afirmó que Bali se ha convertido en una prioridad para los turistas surcoreanos que salen del país. Además de Bali, Wonderful Indonesia también ofreció 5 destinos super prioritarios fuera de Bali, como el Lago Toba, el Templo Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo y Likupang, y centrarse en los segmentos líderes del mercado surcoreano, a saber, el golf y la recreación. Made explicó que al apuntar al segmento de lujo, la industria turística de Indonesia se ha preparado paquetes turísticos que son adecuados para los turistas de Corea del Sur. El pabellón Wonderful Indonesia también promueve destinos en Indonesia como lugares de rodaje de películas. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa acaba de lanzar un ecosistema de lugares de rodaje llamado Indonesia Film Facilitation, como acceso para que los cineastas internacionales visiten varios hermosos lugares de rodaje en Indonesia. La promoción de destinos a través de películas puede exponer más destinos en Indonesia, animando así a más turistas coreanos a visitar Indonesia.
Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 16 de mayo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 16 de mayo de 1945, el Congreso de la Juventud en Java. Antes de que se formara la Agencia de Investigación para los Esfuerzos Preparatorios para la Independencia de Indonesia, o BPUPKI por sus siglas en indonesio, el 16 de mayo de 1945 en Bandung, Java Occidental, se celebró un congreso juvenil de toda Java iniciado por la Fuerza Juvenil de Indonesia. El congreso, al que asistieron más de 100 delegados de jóvenes estudiantes y de estudiantes universitarios de toda Java, hizo un llamamiento a los jóvenes de Java para que se unieran y se prepararan para llevar a cabo la proclamación de independencia, que no era un regalo de Japón. El Congreso produjo 2 resoluciones. Primero, todos los grupos, especialmente los grupos de jóvenes, estuvieron unidos bajo un liderazgo nacional, y el segundo, se aceleró la implementación de la Declaración de Independencia de Indonesia. Terminamos hoy en la historia con el Día Internacional de la Luz. El Día Internacional de la Luz se celebra cada año el 16 de mayo como aniversario de la operación exitosa del primer láser en 1960 por el físico Theodor Maiman. El Día Internacional de la Luz se celebró por primera vez en la oficina de la UNESCO en París el miércoles 16 de mayo de 2018. Este impulso también se celebró en 87 países. La UNESCO aprobó la celebración del Día Internacional de la Luz basándose en los resultados de las 200 reuniones de dirigentes de la UNESCO. Según la UNESCO, el Día Internacional de la Luz se celebra para celebrar el papel de la luz en la ciencia, la tecnología y el arte y el desarrollo sostenible.
sepi, kau menemani di saat ku sedih. Kau menghibur hati di saat ku pergi. Kau setia menanti, kau cinta sejati. Cinta sejati di saat ku gerah.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre la autoridad de servicio financiero, o OJK, dijo que el volumen de comercio de carbono alcanzaría las 572.064 toneladas en abril de 2024. El director ejecutivo de supervisión de los mercados de capitales, derivados financieros y bolsas de carbono de la Autoridad de Servicios Financieros, Inarno Jayadi, dijo el lunes 13 de mayo que el volumen de comercio de bolsas de carbono alcanzó 572.064 toneladas equivalente de dióxido de carbono, o TCO2E, como del 30 de abril de 2024. En una conferencia de prensa sobre los resultados de la reunión mensual de la Junta de Comisionados de OJK en abril de 2024 en Jakarta, Inarno Jayadi dijo que desde su lanzamiento el 16 de septiembre de 2023 hasta abril de 2024, 57 usuarios del servicio de intercambio de carbono han sido registrados como habiendo recibido permisos. Explicó que el valor comercial acumulado de este volumen total fue de 35,31 mil millones de rupias, con detalles del valor de transacción de 27,9% en el mercado regular, 19,76% en el mercado de negociación y 52,34% en el mercado de subasta. el número de usuarios de servicios de licencia, el volumen de operaciones y el valor de operaciones acumulado muestran un aumento en comparación con los datos al 28 de marzo de 2024, aunque no es significativo. En marzo pasado, el valor comercial en la bolsa de carbono alcanzó los 35,30 mil millones de rupias, con 53 usuarios de servicios con licencia y un volumen comercial. Inarno es optimista en cuanto a que el desarrollo del mercado de carbono en Indonesia seguirá mejorando, teniendo en cuenta su gran potencial. Según él, el potencial para el intercambio de carbono aún es muy grande, considerando que hay 3.708 inscritos en el Sistema de Registro Nacional para el Control del Cambio Climático y el alto potencial de unidades de carbono que se pueden ofrecer. La Bolsa de Carbono de Indonesia, o IDX Carbon, proporciona un sistema de comercio transparente, ordenado, justo y eficiente de acuerdo con el reglamento de la Autoridad de Servicios Financieros número 14 de 2023 sobre el comercio de carbono a través de la Bolsa de Carbono. IDX Carbon está conectado al Sistema Nacional de Registro de Control de Cambio del Cambio Climático, o SRNPPI, del Ministerio de Ambiente y Bosques, facilitando la administración de la transferencia de unidades de carbono y evitando el doble conteo. Los actores comerciales en forma de empresas que tienen la obligación o el compromiso de reducir voluntariamente las emisiones de gases de efecto invernadero pueden convertirse en usuarios del servicio IDX Carbon y comprar las unidades de carbono disponibles. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Yang jelas aku ingin kembali.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, en esta edición de Belleza de Indonesia les presento la belleza de la cascada Ngargoyoso en Karanganyar, Jawa Central. Oyentes, si ustedes viajan a la regencia de Karanganyar, Jawa Central, deben visitar la atracción turística de la cascada. La regencia de Karanganyar tiene muchas cascadas en las laderas del Monte Lawu. Una de las atracciones turísticas de la cascada recientemente inaugurada es la cascada Ngargoyoso. La atracción principal es la cascada de unos 30 metros de altura, cuyo caudal de agua proviene del río que rodea los arrozales. El caudal del río caerá en el caudal del río formando una especie de piscina. Ustedes pueden jugar en la piscina debajo de la cascada. Oyentes, la cascada Ngargoyoso está bajo la gestión del Grupo Lawu. Otras atracciones turísticas del Grupo Lawu son Sakura Hills en Tawangmangu y Kemuning Sky Hills o Puente de Cristal de Kemuning. El precio de la entrada es de 20.000 rupias o $2 estadounidense por persona. Con este precio, ustedes pueden entrar en la zona turística y jugar en el agua a gusto. Desde el aparcamiento hay que bajar unos 5 minutos por las escaleras porque la cascada está al pie del acantilado. Al llegar al pie del acantilado verán una cascada de unos 40 metros de altura que cae al río. Puedes tomar fotos con la cascada como fondo. No solo podrán tomar fotos, también podrán jugar en el agua. En el fondo de la cascada hay una especie de piscina que se puede utilizar para jugar en el agua. Oyentes, además de jugar en el agua, otras actividades que podrán hacer es montar en una cesta del sultán, una especie de paseo en cesta voladora que flota sobre el río. La tarifa del viaje en cesta del sultán es de 20.000 rupias o $2 estadounidense por persona por trayecto y 30.000 rupias por viaje de ida y vuelta al punto de partida. También podrán comer en los puestos de comida alrededor de la cascada mientras disfrutas de la belleza natural.
Ada senyum saat kulihat kau. ini terbuai pesona. Kau tanyakan dalam angan-angan, temukan diriku kasih bila kau pahami hal yang sama. Bawa satu rasa cinta yang telah lama ku tunggu darimu. Walau rasa itu datang dan pergi tanpa menentu. Bagaimana bila ku buka semua rahasia?
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, la miscelánea de hoy trata sobre Barista Innovation Challenge 2024. Oyentes, para ustedes baristas y entusiastas de alimentos y bebidas, les recomendamos participar en el Barista Innovation Challenge, o BIC 2024. Este evento de elaborar café se realizará nuevamente. Al entrar en su quinto año de implementación, el Barista Innovation Challenge está comenzando a ampliar la gama de participantes para que no solo esté abierto a participantes de Indonesia, sino también a participantes de Malasia y Tailandia. Los baristas y entusiastas de alimentos y bebidas pueden participar en el Barista Innovation Challenge enviando contenido de video lo más interesante posible sobre la preparación de una receta de café exclusiva utilizando auténticos granos de café de Indonesia. El plazo de envío de contenidos de video se cerrará el 30 de junio de 2024. Oyentes, el subdirector de Economía Digital y Productos Creativos del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Muhammad Nel El Himam, dijo que el Ministerio de Turismo y Economía Creativa apoya continuamente el Barista Innovation Challenge, que se centra principalmente en la mixología. La mixología es el arte de mezclar bebidas y los participantes deben innovar en cada menú que crean. Según Neil, a lo largo del camino, muchos de los participantes del Barista Innovation Challenge han creado productos que tienen el potencial de ser utilizados como propiedades intelectuales. Oyentes, hay 4 criterios de evaluación para el Barista Innovation Challenge, a saber la creatividad en la elaboración de menús de bebidas, los talentos y habilidades de los baristas que no solo comprenden la técnica de elaboración del café, sino también las materias primas y la autenticidad de los ingredientes utilizados. Luego, la innovación sostenible y cómo contar la historia detrás de las materias primas utilizadas. Este año, el tema planteado en el Barista Innovation Challenge es un patrimonio cultural, sabor e innovación. Este tema representa el espíritu de mantener no solo la cultura indonesia, sino también iniciar la innovación llegando a las culturas de los países asiáticos, especialmente Malasia y Tailandia, que también participarán en el Barista Innovation Challenge 2024.
Peace.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez les presento una canción de Potret. Potret es una banda musical de Jakarta que se formó en 1995. Actualmente el grupo Potret está formado por Meli Guslau, voz, Nikita Dompas, guitarra, Anto Hood, bajo, Merica Siman, teclados y Aksan Suman, batería. Potret ha logrado varios éxitos en sus canciones que el público todavía las escucha con frecuencia. Una de ellas es la canción titulada Bagaikan Langit o Como el Cielo, que se lanzó por primera vez en 1998 y se volvió viral nuevamente en 2020 porque se convirtió en música de fondo para los usuarios de la plataforma de redes sociales TikTok. Bagaikan Langit es una canción de su tercer álbum titulado Café, el cual fue lanzado en 1998. Esta canción describe los sentimientos de alguien que está enamorado y siente que su vida es más colorida. Oyentes, aquí está Bagaikan Langit de Potret. Que disfruten.
Yang aku tunggu, peluk dan cium hangat untukku.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español.